Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A 24 horas de que la Junta de Accionistas de Ferrovial decida si traslada su sede social a Países Bajos, el gobierno de Pedro Sánchez sigue presionando para que no abandone nuestro país. Por un lado, insiste en que no hay ningún obstáculo para que la empresa cotice en la bolsa de Estados Unidos sin cambiar su sede desde Madrid a Ámsterdam. Pero por el otro lado, la agencia tributaria anuncia que investigará si este traslado obedece a motivos fiscales. Como decimos, a 24 horas de esa votación, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado aquí en Herrera en COPE que se ataque a una de las mayores empresas de nuestro país.
Eso es lo que desde luego nosotros nunca haríamos en Madrid, y entonces si me veo en una situación como esa, desde luego pensaría por qué una empresa como Ferrovial decide marcharse y cómo con incentivos y en positivo le podemos convencer de que la mejor opción es quedarse en casa, pero nunca tratarla así.
Entrevista completa de Carlos Herrera a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que puedes volver a escuchar en nuestra página web, en cope.es. Y a esta hora, Vox presenta un recurso de inconstitucionalidad a la ley trans, en vigor desde hace mes y medio, impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero. La formación dirigida por Santiago Abascal asegura que da el paso porque la norma recorta libertades y es contraria a los derechos de las mujeres y de los menores, Maribel Sánchez.
Y lo hace basándose en ejemplos como el del policía de Torrelodones, que se declaró trans y competía en pruebas para mujeres que le resultaban mucho más fáciles de superar. O el de los presos condenados por violencia de género que piden pasar a una cárcel de mujeres por cambio de sexo. Son la prueba, dicen en Vox, de que esta ley genera indefensión para las mujeres, pero también entre los menores. En el recurso de inconstitucionalidad argumentan que debería ser imprescindible el consentimiento de los padres antes de que estos niños con menos de 16 años se sometan a operaciones de cambio de sexo que son irreversibles.
Y Rusia realiza una prueba de un misil balístico intercontinental semanas después de haber suspendido su participación en el tratado nuclear con Estados Unidos. Esta mañana, en la audiencia de los miércoles en el Vaticano, el Papa Francisco ha vuelto a pedir por la paz en Ucrania. Además, ha recomendado a los políticos que lean la encíclica Pacem in Terris. Subraya que su mensaje está de plena actualidad. En el Vaticano está Ángeles Conde.
El Papa ha explicado que no se puede evangelizar desde un escritorio y, sobre todo, que no se pueden evangelizar las propias ideas.
Significa que quienes anuncian a Jesús se tienen que mover, no se pueden quedar quietos. El celo evangélico es la base del anuncio, lo que impulsa a salir, a tener iniciativa, a tener creatividad.
Francisco ha invocado la misericordia divina para el mundo entero y ha recomendado a los jefes de las naciones que se lean la encíclica Pacem in Terris de Juan XXIII. También, un día más, ha invitado a seguir rezando por la paz en Ucrania.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Turno esta noche para el Real Madrid en los cuartos de la Liga de Campeones. Bruno Casar.
A las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu se enfrentan los dos últimos campeones de Europa, Real Madrid-Chelsea. Para el que Ancelotti solo cuenta con la baja de Ferland Mendy. El equipo londinense estará arropado por unos 1.800 aficionados ingleses desde las 8 y media. Lo vamos a vivir en tiempo de juego junto con el Milan-Nápoles, también de cuartos de final. Siguiendo con Europa, el Sevilla entra en previa este miércoles. Mañana se cita con el Manchester United de Old Trafford, cuartos de final de la Europa League. A esta hora está poniendo rumbo a Inglaterra el equipo hispalense, que va a realizar la última sesión de preparación esta tarde en el estadio del Manchester United. Mientras tanto, en el Barça todo pasa por la información de Elena Condis. Laporta le ha ofrecido renovar a Xavi 2 años más. Esto supone una ampliación de contrato hasta 2026. Ambas partes quieren seguir con el proyecto en el Fútbol Club Barcelona. Y en directo ya tenemos en pista a Roberto Bautista para arrancar su partido ante Alexander Zverev, segunda ronda del ATP de Monte Carlo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá y cielo más bien despejado. Hoy se alternarán las nubes y los claros. Las temperaturas llegarán hasta los 21 grados de máxima. Mañana bajan los termómetros. En cuanto al tráfico, normalidad a estas horas en las carreteras de la región. En las calles de la capital se ha producido un accidente en el túnel de la Plaza de Mariano de Cavia. Se ha cortado el tráfico en ambos sentidos, lo que está provocando retenciones en la zona. En cercanías, debido a una incidencia en la infraestructura entre las estaciones de Fuente de la Mora y Chamartín, las líneas C1 y C10 están sufriendo demoras en ambos sentidos. Y recuerda que hoy también los autobuses de la MT son gratuitos. El objetivo es evitar el uso del coche privado, ahora que hemos vuelto a la normalidad tras las vacaciones. Recuerda que es necesario validar el billete o solicitar uno en caso de no tener abono. Escuchas Herrera en COPE.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Con la chaqueta verde de Jon Rahm, que además de ganar, honra a una figura tan legendaria, tan querida como Seve Ballesteros.
He terminado jugando un hoyo como Seve en el día de su 66 cumpleaños.
Javier Ballesteros es el hijo mayor de Seve Ballesteros.
¿Qué tal, Joma? Buenas noches.
Tiene que ser un orgullo, ¿no? Estar en casa viendo el Masters y saber que honró de esa forma la figura y el recuerdo de tu padre.
Sí, la verdad que es brutal, ¿no? Jon siempre tiene recuerdos hacia mi padre.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. El número uno del deporte.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. ¡Cuidado! Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento en el hogar que incluye un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Crystal crack?
¡CrystalBox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa, activando su tecnología Zero Vision, un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el 3x2 en Carrefour. Hasta el 25 de abril en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, 3x2 en más de 2.000 productos. Como en todas las finísimas Campofrío. Comprando dos, la tercera te sale gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Con la llegada de la primavera, vaya cambiazo, ¿eh? Que han dado nuestros jardines, huertos, áticos, terrazas, árboles, setos. Es hora de que intervengan las fantásticas máquinas de Steel a batería. El cortacésped, que te vuelve loco. Desbrozadora, hidrolimpiadora, esa es la mía. Motosierras, sopladoras, máquinas ligeras, cómodas, fáciles de usar. Por calidad, por tecnología, es que son ideales y con las mejores ofertas. Cómpralas en Steel.es o en sus más de 1000 tiendas especializadas Steel. Estil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La historia de José Carlos Gracia se empieza a contar como la de tantos. Comienza con uno de esos miedos que muchas veces pues, te empujan a una falsa vocación en la vida, ¿no? José Carlos es ingeniero de profesión. Pasa que es una profesión que acabó por ser algo frustrante. Y dicen que el hombre es verdaderamente grande solo cuando obra al impulso de sus pasiones, ¿no? La pasión de José Carlos siempre fue la historia, nuestra historia. Así que en 2005 se armó de valor y comenzó una nueva vida. Con algo de tiempo y poco dinero ahorrado, sobre todo con mucha ilusión, fundó una editorial, algo humilde, pero manejó como un auténtico hombre orquesta aquello. Si el diseño, la comunicación, distribución. Estaba viviendo su sueño, ¿no? Rodeado de libreros, editores, escritores y lo más importante, rodeado de historia. José Carlos se convirtió en poco tiempo en un, digamos, activista, en un divulgador de cultura y sin ánimo de lucro, porque no se creía que sacaba mucho de aquello. Acudía a tertulias de radio, organizaba viajes a lugares históricos, daba charlas y conferencias. Tenía su público, no muy cuantioso, pero oye, sobre todo comenzaba a sentirse realizado, ¿no? A ser feliz, que es lo importante. José Carlos todavía ni se imaginaba lo que estaba por venir, porque este es el comienzo de un viaje maravilloso del que muchos hemos sido testigos. José Carlos Gracia es la voz tras Memorias de un Tambor, uno de los podcasts sobre historia más escuchados en España, y además ha venido a presentar su nuevo libro, España y su herencia invisible. José Carlos, gracias, buenos días, gracias por venir.
Alberto, buenos días, gracias por invitarme.
Qué gusto tenerte aquí, ¿eh? Frente a frente en el estudio.
Frente a frente, por fin, ¿no? De verdad, además con un oyente que es oyente de verdad, además fan, sí, fan señor. Absoluto, que eso sí, es cómodo venir a una entrevista así.
Oye, quiero hacer varias cosas en esta entrevista porque hemos tenido la suerte de hablar contigo de historia antes en este programa, pero hoy quiero hacerlo de la tuya, quiero conocerte mejor.
Sí.
¿Por qué una editorial?
Bueno, para empezar, no soy ingeniero informático, pero soy autodidacta informático, que vale. Como de, que en mi generación es muy muy normal, o sea, el empezar de cero y llegar a... Hoy día sería más difícil. Una editorial, pues igual por la inquietud por divulgar la historia. Fueron contenidos de historia de España también y bueno, unos contenidos muy, muy concretos, pero lo dejé, pues cuando me cansé lo dejé. Es decir, ya cuando vas avanzando en la vida hay que hacer cosas que te gustan. Y esto de la editorial, pues cuando se acabó un poco la motivación, lo dejé, pero fue increíble. Y además, gracias a la editorial estoy aquí, porque me abrió puertas, conocí gente muy interesante. Y bueno, y abrió puertas que yo nunca pensé, de hecho lo cuento en el libro, me abrió todas las puertas posibles para que ahora esté aquí. Que luego vino el podcast, el viaje, etcétera, pero es la gran puerta, aquella famosa editorial, que además es la que guardo un cariño enorme.
Efectivamente, sí que estoy con el tema del Pastor Vivas, que es un grupo de excursiones, todos sin ánimo de lucro, que estamos pues recorriendo pues lugares relacionados con nuestra historia, recuperando historia, que es lo más difícil, lo que ahora mismo no se lleva, pero bueno, ahí estamos.
¿Cómo surge, bueno, qué es Pascual Vivas y cómo surge?
Pascual Vivas es un personaje de la época medieval española, la Reconquista, una época que me apasiona, por la Reconquista es un tema que ha llenado audios y viajes. Y bueno, aquel viaje, ese grupo de viajes surge porque, bueno, pues de una manera totalmente espontánea, para preparar un libro de la editorial de Delta Ediciones, se llamaba, me iba a preparar la batalla de la nave de Tolosa. Entonces, bueno, para conocer el campo de batalla, entonces quedé con dos personas de allí de Jaén que me iban a enseñar el campo de batalla. Y entonces, bueno, pues gente de la familia se apuntó. Al final se apuntaron amigos y bueno, pues vamos a ir una furgoneta para aprovechar el viaje y no cansarse de la conducción y tal. Total, que al final, buscando gente, vino, se apuntó tanta gente y dije, bueno, un autocar. Y el autocar no se llenó completamente y entonces un amigo que tenía una emisora de radio me dijo, oye, comenta todo el viaje en la emisora para que se apunte, para llenar el autocar. Lo que ocurrió es que se eran cuatro autocares. Entonces, ahí nace todo, porque realmente de un viaje que iba a ser de documentación se creó un ambiente tal entre la gente, ¿no? De las navas, gente que lo desconocía. Entonces ahí nace un grupo de viajes, un grupo de amigos que con el tiempo se fraguó y evidentemente también dio lugar, bueno, a todo lo que estamos ahora viviendo, ¿no?
¿Por qué Blas de Lezo es importante no para entender la historia de España, sino para entender la tuya?
Blas de Lezo es importante porque yo siempre he llamado a ese personaje como el gran banderín de enganche para la historia. Es decir, de hecho, este libro no habla de héroes, ¿no? A mí no me gustan los personajes, está muy bien, de hecho, a veces te valen para como ejemplo. Pero, por ejemplo, Blas de Lezo vale para que gente que no conoce la historia de España se acerque a ella. Es decir, porque es un personaje que llama la atención, un personaje que tenga lisiado, cojo, manco, con heridas de guerra, con victorias sobre los ingleses. Es una llamada para que la gente entre en el siglo XVIII, por ejemplo, de una manera, por una manera atractiva. Luego ya Blas de Lezo se queda aparte. Es decir, que a mí lo que yo valoro es la gente que iba con Blas de Lezo.
Pero no era un personaje tan de moda hace unos cuantos años.
No, para nada, para nada, para nada. Uh-huh. No, para nada. Sí, pero al rescatar a Blas de Lezo, digamos, llama la atención y la gente entra en la historia de España en el siglo XVIII, por ejemplo.
Conociste a raíz de la editorial, luego de esta organización de viajes, ¿no? que versan acontecimientos históricos a una serie de personas que te llevaron a aparecer en 2011 en una nueva forma de comunicar la historia, Histocast, en un podcast con tu amigo Goyo. Uh-huh. Y yo quiero, hay cosas que se nos quedan grabadas en la mente, en la vida, y en tu caso hay un número que se te quedó grabado y es el de 800, ¿por qué?
Increíble, porque es que acostumbrado a, con un gran esfuerzo, y lo digo, la primera parte del libro habla de esto, un gran esfuerzo para llegar a lo mejor a reunir 40 personas en un auditorio para hablar de historia, o en las excursiones llevar a otras 40 o 50 personas a mostrar un tema, de repente pasas con un audio a llegar a 800 personas mágicamente, es decir, yo no conocía aquel medio. Claro, lo que no iba a imaginar es que al final iba a llegar a decenas de miles, ¿no?, de descargas, pero ya aquel número de 800 personas me impactó, porque dije, ¿cómo es posible que desde mi casa con un micrófono 800 personas me hayan escuchado? Uh-huh. Entonces ahí abandono completamente toda la divulgación, digamos, de hecho en el libro le llamo matar moscas a cañonazos. Uh-huh. No, le llamo guardar el cañón, ¿no? Porque uh-huh. realmente estaba matando moscas a cañonazos, es decir, y con el podcast era un bisturí, era llegar al público potencial de una manera directa y además numerosa.
Es difícil dar con un comunicador que hoy día te cuente la historia desde una visión objetiva. ¿Cómo te documentas? ¿A qué fuentes acudes? ¿Es posible encontrar una fuente objetiva en el siglo XXI?
Es complicado. Hay libros que sí. Lamentablemente, fíjate cómo está el ambiente, que procuro no dar bibliografía porque realmente parece que ya te sesga la opinión. Es decir, la gente, ¿en quién te has basado? En fulano. Y dice, vaya, este es de los unos o de los otros, como decía Ortega, ¿no? Entonces, acudo a libros, evidentemente, pero me tiro mucho de trabajos de fin de curso, de
me sorprendió mucho leer
sí,
eso.
Sí, porque la gente que hace eso, que hace tesis doctorales, por ejemplo, lo hace con tal cariño que vuelca la verdad en esos trabajos. Es muy difícil encontrar un trabajo personal el que haya sesgo ideológico o tal. Entonces, me encanta fiarme de esos datos. Y bueno, y evidentemente muchos datos pueden salir incluso de la Wikipedia, no pasa nada. Decía, hay fechas o datos que hay. Uh-huh. Pero la esencia de los trabajos, buscarla en que alguien que como tú lo ha buscado de manera con cariño, lo ha buscado para llegar a las personas y hacer un trabajo concreto, bueno, de hecho, pues ya te digo, el 40-50% de los datos los saco de esos trabajos que se encuentran en Internet. Afortunadamente, te bajas un PDF y ves auténticas joyas de, uh-huh. de investigación.
José Carlos Gracia es un divulgador verdaderamente extraordinario y ha conseguido crear una legión de seguidores, de fósforos innumerable, que están aprendiendo de historia de España, nuestros episodios nacionales, de una manera extremadamente amena y con una perspectiva historia, como dice José Carlos Gracia, narrando los hechos con las gafas de la época.
¿Por qué muchos se ponen esas gafas a las que dedicas un capítulo para interpretar nuestra historia?
Las gafas de la época es un término que además lo acuñé yo en un momento determinado, y es el que siempre comento, que hay que ponerse las gafas de cada época para analizar los hechos pasados. Es decir, tú vas a analizar la Edad Media, imagínate, pues es que sacarle tu cajoncito las gafas de la Edad Media, ponértelas y leer y ver la Edad Media con los ojos de la Edad Media. Es decir, verlos con los ojos de hoy es absurdo. Uh-huh. Ese ha sido un problema, además, que nos persigue, y eso es una falta de lectura, falta de conocimiento, falta de formación de la gente, porque realmente yo creo que en las escuelas se va por otro lado. Y además se va a la noticia.
Bueno, si estudia historia bilingüe, en inglés.
Sí, por ejemplo, sí. Hay mucha carencia ahora mismo de conocimiento de historia, digamos, del punto de vista humanista, es decir, uh-huh. del punto de vista individual. Todo va los unos contra los otros, somos mejores, somos peores. Aquella época era mala, porque yo lo digo, aquella época...
Mira, ahora que dices eso, ¿es posible discernir el pasado bueno del malo?
Yo creo que no, es muy difícil, porque primero cuando te pones las gafas de la época vas a ver que aquella gente vivía con respecto a sus creencias, sus ideales y su moral. De hecho, esa gente, si era viniera al siglo XXI y viera, por ejemplo, que la mitad de la humanidad está pensando en cómo cambiar de móvil o cuándo cambiar de móvil, y la otra mitad de la humanidad está buscando agua para beber, nos diría, pero ¿siglo XXI para esto? Nos diría, ¿ese es el avance de la humanidad en el siglo XXI? Quiero decir, pongo ese ejemplo porque realmente cada época tiene sus carencias, sus tareas y sus avances. Uh-huh. Obviamente en el siglo XXI hemos avanzado en muchos aspectos, tenemos una vida mucho más fácil,
pero tenemos unas carencias enormes, como esta, por ejemplo, que te he dicho, que es un ejemplo. Entonces, irte a la Edad Media y valorar la Edad Media con los ojos de hoy, o irte a, yo qué sé, a las guerras carlistas, o irte a la conquista de América, por ejemplo, es con los parámetros de hoy, los parámetros morales de hoy, es absurdo.
Ahora te pregunto sobre la leyenda negra, porque sé que es uno de los grandes temas de tu divulgación. Pero si España nace como nación política en el 19, ¿por qué decir esto es tan, polémico?
Más que polémico es que, como comento también en un pasaje del libro, llega un momento en que se dio el mensaje, cuando el 1812, o sea, cuando se conmemoró la Constitución del 12, se dio mucha importancia a la nación política española que nace en el 12. De hecho, pero el problema es que muchas personas que no son, digamos, cercanas a la historia, al estudio histórico, se quedaron con esa idea de que España nace en el 12, en 1812. Pero es que mucha gente se quedó con ese mensaje, cuando realmente España, la nación española nace mucho antes. Yo la sitúo en época visigoda, es decir, pero no tiene tampoco mucha importancia, pero época visigoda porque, o sea, ahí se crea un concepto de nación, de una nación política, una nación jurídica, una nación, el territorio más o menos estaba ya elaborado, es decir, había un mismo idioma, y ahí se puede hablar de una nación española, digamos, originaria. Pero claro, irse al 12 se hizo con la intención de divulgar ese acontecimiento, pero se equivocó a la gente. Y eso, vamos, de hecho muchos oyentes me lo preguntaban y les extrañó, ¿no? Oyentes, bueno, y el ambiente mío, mi entorno.
Siglo XVI hay muchos castellanos que critican la acción de los reyes católicos en las Américas, y esas críticas son aprovechadas por Inglaterra y Holanda para crear una leyenda negra. Te voy a preguntar simplemente por la leyenda negra, sino por nuestros días, porque claro, yo creo que los españoles somos responsables de agrandar esa leyenda, de actualizarla en el pleno siglo XX o en el XXI, la transición, por ejemplo, por parte de españoles que además están en el Congreso.
Sí, la leyenda negra es una costumbre que tenemos, pero eso viene de la dichosa guerra civil, bueno, no de la guerra civil, del XIX, es decir, el siglo XIX nos hizo mucho daño, y hasta el punto de autoinfligirnos daño intelectual, ¿no? Y la leyenda negra nace sobre todo, aparte que nació en su momento, porque tenemos una potencia, digamos, predominante o dominante en el mundo, era lógico que hubiera una leyenda negra antiespañola, porque bueno, convenían con nosotros Francia, Inglaterra, Holanda, etcétera, ¿no? Pero esa leyenda se acrecienta solo en el 19 y parte del 20, sobre todo Estados Unidos es gran culpable para, digamos, justifica el ataque a las posesiones españolas con la leyenda negra, estos bajitos bigotudos católicos y tal. Y entonces es lo que ocurrió. Y pero ese es el problema, que esa leyenda negra no la hemos creído nosotros. Entonces ahí se utiliza, de hecho la actualizamos, ahora ya estamos por la leyenda negra 4.0, y es que seguiremos así, y no hay manera de pararlo. Bueno, sí hay manera de pararlo, divulgando y hablando, de entendiendo la historia desde un punto de vista humano, que es lo que este libro intenta decir.
¿Qué sabes qué me pasa? Hay veces que con la historia pienso, además es una apreciación que haces en el libro y está muy bien, que cuando nos duele la cabeza más de 4 días seguidos, vamos al médico. Cuando nos duele un diente porque tenemos una caries y tal, vamos al dentista. Sin embargo, no prestamos el suficiente cuidado o atención a nuestro cerebro, ¿no? A nuestra construcción como personas. ¿Qué piensas?
Sí, yo creo que esa es la clave. O sea, mirar como te decía, la historia de un punto de vista humano o humanista, desde la individualidad, desde nuestra introspección, es decir, ¿qué nos han aportado la gente que viene de atrás? ¿Qué tenemos que aportar a la gente que viene después? De hecho, el libro se llama España y su herencia invisible, porque meto la palabra herencia. Me gustaba más legado. Legado queda más chulo, ¿no? El legado. Pero el legado solo implica dejar algo positivo, claro, algo con valor. Claro. La herencia implica lo positivo y lo negativo. Es decir, que la herencia que nos han dejado, hay cosas negativas. De hecho, podemos reconocerlas en cualquier momento. Bueno, la más importante ahora mismo que tenemos en nuestra época es la Guerra Civil Española. Uh-huh. La Guerra Civil Española nos ha dejado una huella tan increíblemente horrible, ¿no? Que para mí es un acontecimiento, le llamo vergonzoso, ¿no? De nuestra historia, y probablemente hasta la historia de Europa, ¿no? Entonces, eso ha creado, digamos, en el inconsciente colectivo, digamos, nosotros, yo siempre digo que tenemos una nube como en Internet, dejamos en la nube datos, ¿no? Y hemos dejado, el dato de la guerra civil está ahí perenne, es decir, y a las siguientes generaciones beben de esa nube, van a beber. Entonces, ya digo que esto es lo que hay que evitar, es decir, que la gente piense por sí misma.
Es una nube con una dismorfia importante.
Sí, es que hay de todo, hay de todo. Lo que pasa que, que sí es verdad que cuando sí recalcamos lo malo, pero no, lo malo es que la guerra civil es mala, es decir, pero y eso tenemos que llevarlo, digo la guerra civil como, imagínate, pues el esclavismo, etcétera, hay una serie de pasajes en nuestra historia que son negativos, y eso es, hay que dejarlos en esa nube y verlos y analizarlos. Pero realmente lo que decía antes es muy importante, que la herencia es positiva o negativa. Es, para mí es la clave de esa palabra. Y la responsabilidad de traspasarla. Mira, ahora mismo, el otro día estaba pensando y digo, joder, ahora mismo yo tengo, estoy pasando un proceso vital increíble, voy a ser abuelo dentro de poco.
Anda,
de aquí a nada, si Dios quiere. Entonces pensaba, digo, esta criatura que la llevo viendo, además la vivo desde que tenía semanitas, sí. O sea, la estoy viendo como si fuera algo mío, ¿no? Mi mujer se enfada y dice, joder, con tus hijos no ha sido así, ¿no? Pero es verdad que la experiencia de vida te da otras visiones de frente. Pues este crío, Alejandro que se va a llamar, Alejandro cuando nazca va a hablar de papá, va a llamar papá y mamá a sus padres, porque papá y mamá son palabras latinas. Alejandro va a dormir siestas, como buen español. Alejandro va a comer paella, como buen español. Alejandro va a compartir idioma con 600 millones de personas cuando nazca, lo va a tener mucho más fácil. Es decir, podría hacer un sinfín de cuestiones que Alejandro, ya sin, él no lo sabe, pero las va a heredar. Y va a heredar cosas negativas. Y Alejandro probablemente a algún votarate le hable de la guerra civil, en plan. Es decir, eso está ahí. Entonces, esa es la herencia a la que me refiero, y el libro va de esto.
Claro, de un legado se puede sentir un orgulloso, pero de una herencia se puede sentir orgulloso.
A mí la palabra orgullo, lo pongo en el libro. La palabra orgullo, antes, cuando empiezas a divulgar y te das cuenta y vas entrando por, y te vas encauzando y vas viendo la realidad realmente, a veces eso lo da las canas y le da, ¿no? Te das cuenta de eso, de que no todo es positivo, pero todo tiene que quedar ahí, todo tiene que quedar reflejado, es decir, lo positivo y lo negativo, aprender de lo bueno y aprender de lo malo.
José Carlos ha influido mucho en mí porque me descubrió la historia de la primera vuelta al mundo, que para mí fue algo que cambió mi vida, porque desde entonces llevo 6 años estudiándola y contándola, y le doy por ello además infinitas gracias, como dijo Carlos I Alcano. Pero es que además está su estilo, que aparte de hacerlo muy bien, transmite cosas que no podemos prejuzgar a los que nos antecedieron, que tenían formas de ver la vida diferentes, pero que no dejan por ello de ser personas como nosotros, más que personajes. Y bajo esta perspectiva, la historia cobra vida y otra dimensión mucho más rica.
La divulgación es eso, ¿no? Imprimir el sello y la historia en gente que la haga suya.
Eso es, eso es. Y intentar acercar la historia de la manera más fácil posible. Es una de las dificultades de Memoria de un Tambor. Es un podcast que lo escucha tal cantidad de gente, que hay desde universitarios hasta gente que no sabe leer. De hecho, hay gente que me ha escrito y dice, no sé leer, pero te escucho porque no leo con dificultad. Ahí está la dificultad, digamos, de trasladar a la gente información hasta tal abanico de personalidades, ¿no? Entonces, lo que pasa, claro, evidentemente, además lo digo en la primera parte del libro. Yo creo que todos tenemos lo que en mi época se llamaba un talento. Un talento.
Superpoder.
Un superpoder. Hoy se llama superpoder. Veo que ha leído el libro hasta las. Es cierto, o sea, hay talento o superpoder, llamaríamos hoy, que todos, si descubrimos cuál es, puede ser divulgar, puede ser contar las cosas, puede ser un superpoder con los números, con el trato a los niños, con. Me da igual, o sea, es decir, todos tenemos, si descubrimos ese superpoder, ese talento, y lo potenciamos. Pues vamos a regalar a la gente en nuestro entorno pues muchas cosas buenas. Evidentemente no hace falta escribir un libro ni hacer un podcast para hacer esto. En una charla después de una cena navideña, pues puedes utilizarla para influir en tus hijos, en tus nietos, en tus hermanos, en un bar. Es decir, que no hace falta hacer un libro. No. Podemos día a día ese superpoder detectarlo, y si es un poder de divulgación, un poder de pues, este tipo, bueno, el tuyo, por ejemplo, que eres un divulgador, pues evidentemente estás aprovechando tu talento. Eso, o sea, esto no se aprende. Hay cosas que no se aprenden, que se llevan dentro. Y si tú las descubres, en mi caso ha sido, lo he descubierto tarde, pero lo he descubierto, que la gente me escucha y se engancha a lo que yo les cuento, pues oye, pues fenomenal. Pero para mí ha sido una sorpresa, evidentemente. De hecho, el libro, fíjate, salió hace poco y la primera edición se agotó solamente con, yo creo, con los fans de Memoria de un Tambor, y la editorial ha sacado la segunda edición, que yo espero que le llegue al público normal, que quiero que conozca lo que cuento, ¿no? Porque realmente los fans ya han comprado, un tal Alberto también ha comprado el libro, fue el primero en comprarlo, y entonces como te ha habido mucha gente, ¿no? Mucha gente, y la primera edición ha caído, y espero que la segunda llegue al resto de personas.
La oportunidad baila con los que ya están en la pista de baile. Por eso tu segunda oportunidad en la vida te está trayendo tanto bueno, porque has estado en esa pista. Sí.
José Carlos, te quiero agradecer, bueno, yo y todos tus oyentes, entre los que hay un par de ellos aquí, que además sí. Están acompañados a viajes, que han venido, sí. Dije, voy a entrevistar a José Carlos Gracia, y me dice, no me digas eso que me planto ayer a mí. Y te queremos agradecer que hayas impreso tus impresiones en un libro que no es simplemente un libro de historia, pero al final te decía antes de empezar este rato que la historia no son solo datos, nombres y fechas, que eso al final te construye y da mucho color, pero la historia es saber relacionar los hechos con lo que pasa hoy y con una visión, en tu caso, objetiva, pero con un poquito de toque. Y me ha encantado el libro. España y su herencia invisible, te doy las gracias por haber venido.
A ti, Alberto. A ti, Alberto, por ayudarme a llegar a la gente.
Un abrazo, amigo.
Un abrazo.
Y ahora llega María José Navarro. Que es ella.
Ella.
Que ya me ha mirado porque no he dicho ella.
Es
bueno, se ha hecho.
Pones precio, por favor. Ella. Desprecio.
Ella. Bueno, se ha hecho viral el cartel colocado en un ascensor que ha publicado la cuenta de Twitter Líos de Vecinos. Dice así: querido vecino, vecina, vecine. Me llena de orgullo y satisfacción que todos los días a las 6:20 de la mañana estés vivo. Más que nada porque apagas el puto aparato que despierta a toda la comunidad. Pon la marca y el modelo y así podré comprar uno igual y ponerlo a las 6 de la mañana por si acaso te quedas dormido. A ella hay que despertarla con el bazo de la sota. Es el diario de María José Navarro o el diario de mi ex My Love de las Galaxias.
Querido diario, estoy intentando muy fuertemente no levantarme a comer por las noches. Es que soy de esas personas que, a la que se desvela una mejilla, se va a la nevera, a su nevera infinitón, y la lía. Ya conté aquí que mi nevera infinitón ha sido la sustituta de otra, de cuya marca no quiero acordarme, porque patrocinaba al Madrid. Así que yo estoy encantada con mi infinitón, misma marca que encontré, por cierto, en Semana Santa en Sevilla, en el apartamento de Casa Bailén, cuya gerencia corre a cargo de mi ex Alberto Eduardo. Y yo lo tomé como una señal. Infinitón, como nuestro amor. El caso es que a mí me dice cosas el infinitón por las noches. Ven, que tengo leche. Y en el armario de arriba tengo unas magdalenas también. Magdalenas chuponas valencianas. Y te quedan dos. Otras noches me sugiere embutido de colores. Hay salami en la segunda balda. Con un poquito de pan de morde tostado te va a dar un sueño buenísimo. Te queda un poquito además de cabeza de jabalí también, que se te está poniendo duro por los bordes. Querido diario, antes de comer techo, sin pegar ojo, comamos. El resultado es que ahora ya me hago menú nocturno. O sea, yo ya ahora no me levanto al buen tuntún. Yo me he dejado preparado un poquito de champiñón con jamón. O unos esparraguitos verdes a falta, nada más que le dé un toquecito con la Satisfyer. O me abro unos mejillones en escabeche, que me dejo ya la lata fuera para que no haya equívocos. Pues a lo tonto, me hago las noches mucho más agradables, oye. Y si ya le pongo a todo eso ligereza, es que me vuelvo a la cama, que no pego gritos de felicidad por la ventana de milagro. ¿Con qué poquito, se le puede hacer feliz a una persona mayor sola? La comida como sustituto del sexo. ¡Oh, claro! ¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
La actualidad está llena de artistas. A esta hora vamos a sumarnos, Alberto, en Herrera, en COPE, a escenarios muy distintos, pero con algo en común. Lo que ocurre en ellos no le va a dejar indiferente al oyente.
Crónica de sucesos con Nacho Vázquez, que estará con nosotros en un segundo. Y oye, la revista del corazón, que hay algún Herrera sí. Por ahí, ¿no?
Bueno, es que es lo mejor. Lo mejor es que tú sales en el Hola.
Ajá.
Y tu padre en el 10 minutos. ¿Ves cómo la vida va colocando a cada persona en su sitio?
Tony, ¿qué nos cuentas de Front Pro?
Pues mira, es que estamos en primavera. Llega el tiempo de la desparasitación de tu mascota con el nuevo Front Pro, que suena bien, pero es que por lo visto sabe mucho mejor. Y es que se trata del primer antiparasitario en comprimido masticable que puedes adquirir sin prescripción en tu tienda de mascotas. Y es rápido, y es fácil, y es efectivo. Con Front Pro protege a tu perro de pulgas y garrapatas durante al menos 30 días. Lo sabes ya, ¿no? Front Pro. Y quiérele sin límite.
Herrera Incope. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy en día, si quieres algo bueno, lo tienes que pagar como si fueras sangre de unicornio. Entonces, claro, tú entiendes que yo me haga de Yastel y me quede loca, porque puedo tener una fibra buenísima, móvil y 5G por $43.95. Precio definitivo. ¿Qué es eso de que lo bueno cuesta? De eso nada, monada. Llama a Yastel al 1510.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Domingos de parchís con los niños?
¡Un 6!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una ecografía, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Con cebolla.
Sin cebolla.
Con cebolla, que le da alegría.
Sin cebolla, que es muy fuerte.
Aunque el mundo se divida entre tortilla con cebolla o sin cebolla, en Opel Service, elijas lo que elijas, siempre elegirás muy bien. Cambia tus neumáticos con un 2x1 en las mejores marcas. Pide tu cita ahora y haz tu mejor elección. Condiciones en opel.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas, ¿es tan cierto? Como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Todas las mañanas, sí, de verdad, me levanto y es lo primero que pongo. Carlos Herrera, me encanta, vamos.
Es un creador de opinión.
Me parece un informador extraordinario.
Redes sociales, no sabes qué es verdad, qué es mentira y siempre tener buenos servicios de información es importante.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor programa de fútbol.
Menudo máquina, Manolo.
COPE es más que una radio.
¡Ah, sí, la COPE, claro! ¡Claro! ¡Fantástico, me encanta!
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver, ¿qué tal, compañeros oyentes? Si dejamos el asfalto y nos adentramos en un mundo de historia y leyendas, claro, os estáis quedando. Bueno, pues seguro que sabes de lo que te hablo. Por fin llega el día. Este viernes en Herrera en COPE nos vamos al parque más premiado de los últimos tiempos, Puy de Fou, España. Está en Toledo. Un parque que va de nuestra historia, con espectáculos fantásticos y también historias alucinantes. Todo en Herrera en COPE este viernes. No te olvides, con Puy de Fou, España, que es un concepto de parque único en el mundo. Así que no hay que perdérselo.
Hace unas horas ha ingresado en prisión provisional Roger. Se trata de un joven de 19 años acusado de haber matado en Barcelona al instructor de un campo de tiro y de tratar de asesinar a dos agentes de policía en Murcia. Es miércoles y como todos los miércoles se pasa por este estudio mi querido Nacho Abad. Nacho, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
Bueno, dame los detalles.
Bueno, podía haber sido una masacre auténtica, la masacre de Semana Santa, en varios puntos de España. Mira, comenzamos el sábado santo, por la tarde, club de tiro de Canovelles, el tal Roger de 19 años, es socio, está haciendo prácticas de tiro y en un determinado momento, por lo que me cuentan, intenta robar unas armas. Le pilla Jordi, que es el instructor de tiro, y le dice, oye chico, esto no te lo puedes llevar, estas armas no son tuyas. Parece que acepta, se da la vuelta Jordi para colocar las armas, las que había cogido, y Roger, el chaval de 19 años, saca un revólver y le pega 5 tiros por la espalda.
Joder.
Lo mata. Lo veo un socio que se acerca inmediatamente a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro, tú imagínate cómo retumbaban esos, claro, esos tiros. Al revólver le queda una bala todavía. Iba a dispararle y se le encasquilla. Se le encasquilla, por tanto, ahí podía haber habido una segunda víctima y sale huyendo del club de tiro. Sale huyendo del club de tiro, inmediatamente se avisa a los Mossos de Escuadra para que hagan una operación cerco y le detengan. El tipo corre hasta una gasolinera donde encuentra unas chicas, dos chicas de aproximadamente 20 años que están lavando el coche. Les apunta con el revólver y les dice, me vais a llevar, dadme los teléfonos móviles que tengo que huir. Una se pone al volante, otra en el asiento del copiloto, él apuntándolas con el revólver y con los dos teléfonos de las chicas. Uno lo apaga y otro lo utiliza como GPS. Empiezan en la huida, muy rápidos, y se van hasta Valencia. Por tanto, la operación cerco de los Mossos de Escuadra no les da tiempo a cazarle. Van a Valencia, donde intenta robar una gasolinera, pero sale mal. Después se trasladan a Albacete, donde intenta asaltar a una chica que había salido del Lidl y también le sale mal. Y de Albacete se trasladan hasta Murcia. En el camino las dos chicas van hablando con él. Imagínate, dos chavalas de 20 años aterrorizadas. Sí, sí, sí. Porque claro, llevan un tipo con una pistola detrás.
No, a ver, lo que me sorprende es la rapidez y bastante avispado, ¿no? Para tener 19 años.
Sí, sí, muy avispado para saber que tenía que salir con pies en polvorosa para que no le pillasen. Pero claro, dentro del coche las chicas hacen una cosa que es más inteligente todavía. Se humanizan, Alberto. Le dicen cómo se llaman, cuántos años tienen, quién son sus padres, quién son su familia, a qué se dedican. Entonces, a ojos de este presunto asesino, se van humanizando y van tomando cuerpo de personas, de seres humanos, no de cosas, no de instrumentos, claro, que estoy utilizando para huir. Durante el trayecto le dicen, nos tienes que liberar, por favor, libéranos, estamos muy cansadas, llevamos 10 horas contigo. Llegan a Murcia y se meten en una calle en dirección contraria con todo esto de la Semana Santa, y la policía local las para y les dice, ¿dónde vais? Vais en dirección contraria, venga, daos la vuelta. Se dan la vuelta, ellas no se chivan de que están siendo amenazadas con un individuo que va detrás, y cuando se van de la calle esta en Murcia les dice el tal Roger, menos mal que no os habéis chivado, menos mal que no me habéis delatado, porque me habríais obligado a pegarle dos tiros a los policías. Te tengo que decir que en ese momento no solo lleva el revólver, ha robado también una 9 milímetros para Verun del club de tiro y se la ha llevado con abundante munición. Al final las chicas le convencen, Alberto, y le dejan en la estación de tren de El Carmen de Murcia. Ya se van con el coche, pero sin los teléfonos. Están tan asustadas que se van hasta Molina de Segura sin parar. Allí paran en una gasolinera y denuncian al gasolinero, le dicen al gasolinero lo que les ha pasado y llaman a la policía. La policía, corriendo, la unidad de prevención y reacción de la Policía Nacional, se presenta en la estación del Carmen de Murcia, buscan un tipo vestido de negro, con una mochila militar, con una cicatriz sobre la nariz, de 19 años, y lo ven. Entran en la recepción y lo ven. Hay unas 25-30 personas en esa estación de tren. Dos agentes, los UPR van de 6 en 6. Entran dos, uno con un fusil largo y otro con un arma corta. Uh-huh. El del arma corta pone la mano en el arma corta, el del fusil apunta con el fusil porque en su línea de tiro no hay ningún civil, y empieza a gritar, policía, policía, manos arriba, déjanos ver las manos. Claro, la gente se pone nerviosa, se le cruzan en la línea de tiro. El tipo tiene que bajar el fusil, obviamente, o no puede ser ir a una víctima civil, uh-huh, a una persona civil que está circulando por allí. El tipo no obedece, se levanta la camiseta y va a sacar la 9 milímetros para Venom. Y esto es como una imagen de una película en que transcurre en apenas segundo y medio. Uh-huh. Los dos polis recorren la distancia de 10 metros que hay hasta el tirador. Se lanzan sobre él en el momento en que él está a punto de apuntarles, es decir, saca el arma, lo empieza a dirigir hacia ellos, pero antes de que tenga línea de tiro, los dos policías se han conseguido lanzar sobre él y empiezan a forcejear. El arma cae al suelo, la gente lo ve, se grita arma, arma, arma. Madre todos mía. Los 25-30 que hay en la estación de tren se volatilizan y desaparecen, hasta que ven cómo los dos agentes de Policía Nacional, Héctor y Jesús, le ponen las esposas a Roger y lo tienen neutralizado. Entonces los curiosos vuelven a aparecer, como esto pasa en España siempre, y escuchan la siguiente conversación. Ellos le preguntan, los polis le dicen, ¿por qué lo has hecho? ¿Por qué has matado al tirador? Dice, de eso no voy a decir nada, pero sí os digo que si no llegáis a detenerme y tengo tiempo, os mato a los dos. Os hubiese matado a los dos. Y luego les dice, oye, si me vais a llevar a comisaría, por favor, llevadme en un coche, que me han dicho que Murcia es muy bonita y la quiero ver, que nunca he estado en Murcia.
¿Cómo?
Sí, lo que te digo, tenía la mirada perdida un poco, parece ser que no está muy bien de la cabeza, aunque claro, creo que no está diagnosticado, Alberto, y le llevan a comisaría caminando, porque al lado de la estación del tren del Carmen está la comisaría del Carmen. Lo han llevado hasta allí y el juez lo ha mandado a prisión provisional. Pero vamos, que si no están este Héctor y este Jesús y queda libre este hombre, primero, podría haberles matado a ellos. Y después de matarlos a ellos, lo de la estación de tren podría haber sido una auténtica masacre. No,
pero lo que me sorprende es lo rápido que pasa todo, tanto su huida como... Bueno, como la detección de detención y detección de los agentes, ¿no? Y esa escena de la fiesta del tren me parece, pero bueno, o sea, de Hollywood directamente.
Son 10 horas de secuestro, de detención ilegal. Las dos chavalas están aterrorizadas por lo que han vivido, porque claro. Imagínate la experiencia, tan jóvenes.
Claro.
Bueno, hubiese sido una experiencia aterradora para cualquiera de nosotros. Y enormes Héctor y Jesús de la Unidad de Prevención y Reacción de la Policía allí de Murcia, que espero que, Alberto, te lo digo así, lo digo públicamente, ojalá Grande Marlaska les ponga una medalla, que se la merecen, que se la merecen.
Estaría muy bien. Querido Nacho, hasta el miércoles que viene. Un abrazo.
Abrazo enorme.
Hola, Tony.
Dime.
¿Cómo que dime?
Dime tú.
Normalmente yo hasta ahora te pido un consejito.
Sí, pues lo tengo.
¿Lo tienes?
¿Y para ti?
Para mí, de óptima mayores.
Bueno, para ti en el futuro. Porque...
Todo llega, ¿eh?
Claro, por eso. Tiene que estar preparado.
Ha sido ella, ¿eh? Ha sido ella.
Lo he hecho a propósito. Bueno, pues para los que nos preocupa la jubilación óptima mayores. Porque si tienes más de 65 años y una casa en propiedad, puedes disfrutar de un dinero extra para complementar tu pensión. ¿Cómo? Pues mira, Óptima Mayores te ayuda a conseguir la hipoteca inversa que te conviene, sin perder la propiedad de tu casa, que es algo muy importante. Infórmate en el 900-900-100 o en optimamayores.com. Con Óptima Mayores, tu casa te da la vida.
Revistas del corazón de especial interés, porque hay fanguito o no hay fanguito. Han pasado muchas cosas.
Bueno, sí, hay un fango.
¿Tienes alguna para dejarme a todo esto? Venga,
no te puedo dejar ahora ninguna. No.
Vale, bueno.
No son mías, mi tesoro.
Vale, me la pongo aquí en el kiosco.
Vamos a ver. Ya hemos dicho Sales en el Hola. O sea, estamos. Sí, bueno, la del diario que.
Ah, es la misma.
Es la misma fotografía,
la
que estás ahí con tu hermana.
Con mi hermana, sí.
Verdaderamente pasas inadvertido porque estando tu hermana al lado.
No. Vamos a conjunto en la ropa, pero en la cara no.
Aunque se viera mi perro Perry con tu hermana, lo mismo daba, quedaba lo mismo. Sí. Y tu padre sale en el 10 minutos. ¿Se puede llevar un gesto más desagradable por la calle,
bueno,
hablando
es que,
por teléfono?
Sí, la verdad que sí.
Te voy a decir una cosa.
Es que de verdad.
Y lo digo aquí públicamente y sin pixelarme ni nada. Creo que un poquito Photoshop le podrían poner en 10 minutos algunas fotografías, porque la portada...
¿Lo estás diciendo por el jefe?
No, bueno, en general.
Bueno, al jefe le pueden poner una sonrisilla.
Grupo risa. Sí, asterisco,
no,
asterisco.
No, pero es verdad.
Estamos. No, bueno, lo digo por la portada de Terelu.
Sí, la portada. Ahora hablamos de Terelu. Vamos a ver, hay dos entrevistas esta semana en las revistas que están muy bien. Bueno, una bien y otra está mal. Ahora me explico. Uh-huh. La que está bien, María Zurita. Me cae muy bien esta señora, ¿eh?
A mí también.
Sí, muy buena chica.
Es muy maja.
Sí. Va a venir a este programa,
nosotros,
por cierto.
Nos escribimos por Instagram.
Ah, sí. Te escribes con María Zurita.
Se ofreció para cocinar conmigo.
Va a estar el lunes aquí.
¿Cuándo cocinamos juntos? Y digo, yo de qué conozco a María personalmente, me refiero. Nos hemos coincidido un par de veces. No, ya, pero nos seguimos, pero por cuestiones culinarias.
Anda.
Así que estaré aquí el día que venga.
Bueno, pues va a venir a presentar el libro Mi mamá y yo somos una familia feliz. Sabéis que ella es familia monoparental, entonces ella trata en el libro de este asunto. Y la verdad es que está muy bien la entrevista. El niño es muy mono,
¿sí?
Se la ve muy feliz. La perra también es muy mona, que se llama Zeta.
Pues estoy muy contento.
Y está muy bien la entrevista. Pues es de estas cosas que te hacen...
Tan ricamente.
Pues confiar más en el ser humano.
Y ella, muy maja.
Y ya está. O sea, la bondad de la gente en el 0,7.
Supongo que se te quitará enseguida viendo el resto de la revista.
Sí, claro.
Ya verás.
Se me ha quitado con lecturas porque viene entrevista con Julen Pereira. Anabel Panto. El egrimista.
El de Legrima.
Pero este está después del surfo antes.
No, era su exmarido.
Ah, vale, perdón.
Fue primero.
Perdón.
Primero fue surf y luego ya esgrima.
Vamos a hacer un croquis para los iniciados. Anabel se casó 4 meses con un surfista. Se llama Omar el Negro. que es de Canarias.
Sí.
Y se separó los 4 meses y se fue a Supervivientes y se allí se lió con Julen Pereira, que es el esgrimista. Exactamente. Bueno, pues Julen da una entrevista. O sea, pasados 10 minutos de la ruptura, Julen, llámenme loca, no sé por qué, pues ha dado
cuenta,
entrevista.
Cuenta
sí,
cosas.
Y por, no lo ha dicho por dinero. Y dice cada cosa que a si ver. Soy yo Anabel Pantoja, lo flipa en colores.
No me diga.
Sí, dice que los celos de Anabel me agobiaron. Ah. Anabel me preguntaba, ¿por qué no me has llamado? ¿Por qué no coges el teléfono? Nunca le di motivos para que fuera celosa. Eso sí que es verdad.
¿Ah, sí?
No tenía motivos para estar celosa. Julen, te lo digo yo, que entiendo de hombres. Ningún motivo para estar celosa, cariño. Nunca le fui infiel. Todo el mundo quiere que sea el malo. Llego a casa y se me caen las lágrimas. Este también. Oye,
pobrecito, hombre, sí. Pobrecito, por favor.
Sí, sí, sí.
Tenía un poco de compasión por las personas. Es que no se puede.
No, compasión ninguna, porque seguidamente dice, cuando estás con una pareja te apetece besarla, darle conversación, dormir hasta las mil. Y a mí ya no me hacía... No me nacía hacer eso con Anabel.
Pues entonces, porque
ya vamos mal. Ya vamos mal. Y dice otra cosa que también me gusta mucho. Ah, bueno, en la casa era un desastre, lo dejaba todo por el medio.
Ah, mira,
ella, Anabel. Bueno. Anabel.
Sí.
Qué elegante.
Sí, bueno. Qué elegante. Y dice otra cosa, dice, la federación me ofreció pagarme un piso en París y un salario y renuncié. Les dije que iba a vivir con Anabel en Madrid. Ahora he vuelto a ser el mejor español en esgrima.
Voy. La Federación de Esgrima, que deben ser 4.
Sí, sí. Vamos, sí. Tampoco... Y le va a pagar un piso. Sí.
Respeto, Lara, hombre.
Sí, no,
respeto, sí, pero que sí, pero está todo que no. Muy caro.
Bueno, además dice que hay un chat circulando ya por los programas con conversaciones de él con sus amigos hablando de lo que come Anabel. Aquí
¿hasta
dice que
llega?
No, sí, sí, que no existe ese chat, existe, que lo he visto yo.
Pero, hombre, a ver.
Que sí. Hago periodismo de investigación. Y ayer estuve toda la tarde viendo Sálvame porque salían los chats.
¿Y qué tal los chats? ¿Qué dice, pues ¿qué dice
que,
ahí?
Pues que es un desastre.
Se pone morada,
es un desastre de mujer. No quiere nada más que carne. Es una vergüenza. Lo estoy pasando fatal porque no le gusta el sushi.
Oye, ¿qué pasa?
Lo estoy pasando fatal porque no le gusta el sushi.
La verdad, yo ya los problemas de hoy en día.
De verdad. La casa, vamos a la casa, que
sí,
esto
sí,
también
sí,
tiene
por favor,
tiene
casa,
tela.
Casa,
sí, vamos a ver, si es que no tiene ni ton ni son. Porque dice ella que la tiene en tonos neutros y
mentira.
Son todo naranjas.
Rojo,
¿desde cuándo el naranja es un neutro, hija?
Algunas.
¿Qué es un tono neutro?
No lo sé, solo he tenido que preguntar.
Algunas salas
a
de la casa se van con tonos neutros. Pues un blanco roto, un gris perla claro, un color ocre
ya
muy
está.
Clarito,
ajá.
Un rosa palo muy suave.
Un salmón.
Esos son los colores esos. Neutros. ¿Eh?
Los no vivos. Claro. Oye, Goyo, una duda. Dime. Que yo tengo.
Sí.
Si encalas la puerta de la casa y te tiras 6 años sin limpiarla, ¿se puede llamar blanco roto eso?
Sí, totalmente. Sí.
O gris roto rucio. También.
Bueno, la casa la enseña la princesa Gaia Moncada Di Paternò.
Ah, de los Di Paternò.
Los Di Paternò de toda la vida, claro. En una casa en Dubái. La tiene a pie de playa y tiene impresionantes vistas al skyline de la ciudad.
¿No?
Ella tiene un poco la... ¿Sabes esta gente de encía larga?
Sí, que se le ve así un poquito.
Que se le ve mucho la encía.
Sí, mala,
porque sonríe.
Sonríe, sí.
Sí.
Bueno, pues que les ha fascinado y les ha divertido muchísimo decorar la casa.
Claro.
Muchísimo. Sí, a su hijo, que le ha puesto...
¿Qué le ha puesto?
Jacopo, le ha puesto a su hijo de
Jacobo,
nombre.
No.
Jacobo,
no.
Con P.
Jacopo.
Jacopo.
¿Y es
como
Jacopo?
El cachopo.
Yo no lo sé, porque es una princesa. No le va a poner Paco a su hijo. Es una princesa, le pone Jacopo.
Ay, cachopo.
Y luego, el perro lleva Chicho en la cabeza, que es también
sí.
Muy cookie para...
Sí, un
Chicho.
Un kiki.
Un kiki. Sí, es un... Bueno, Chicho, bueno, kiki. Sí, llamémoslo kiki, como queramos. Llamémoslo
moñito,
como queramos.
Moñito,
moñito.
Moñete.
Sí. Y ella se dedica a la alta costura de kimonos.
Ay,
pero...
Ay,
¿cómo?
Perdóname. Sí. Defíneme.
Porque
alta
vivió
costura
en Japón.
De kimonos.
Vivió en Japón un tiempo.
Sí.
Y de ahí le viene lo de diseñar kimonos.
Me encanta un kimono. Quiero un kimono.
Lo que pasa es que
no de esta mujer, sino quiero comprarme un kimono. No que
parece
que estaba pidiendo yo un kimono.
Pelas nobles, diseños. Además, luce kimonos en el reportaje.
Sí, sí, sí. Luce. Bueno, en fin. Oye, a la princesa Leonor le han salido ya los dientes.
Claro,
se piensa.
¿Ya?
No, vamos a ver, acordé que no tenía los colmillos. Entonces ya.
Vale.
Ya los tiene. Ya. ¿Vale? Claro. Y entonces vienen ahí unas fotografías de ella y se ha hecho una herida en un ojo. Que nos lo expliquen. Hombre, un comunicado, algo. lo que
hombre,
sea.
Hombre, pero ella no está todavía estudiando fuera, ya ha vuelto.
No. Sí, yo, no, pero ya está por volver, porque ahora le toca la parte militar. Y la que se va es su hermana. No,
sí, verdad, sí, verdad. Sí,
ahora
sí.
Es la hermana la que le toma.
Y luego, bueno, confirmamos, María Pedraza tiene otro novio que no es Alex González. Alex, lo sentimos por ti, vas a tener que enseñar el torso. Yo pero creo entonces, que esta semana toca fotos
pero
en camiseta.
Entonces, ¿estuvieron o no estuvieron?
Sí, pero ya no. Ahora vale, ya sale con otro chico que se llama Víctor.
Ajá.
Y es piloto de moto. Vaya. Bueno. Me gusta mucho piloto de moto. Pues oye,
¿quién no cree que yo confundo a todas las actrices nuevas?
Yo, a mí también me pasa lo mismo.
A mí me pasa algunas veces, sí,
pero a mí me pasa con la antigua.
Tengo... Gracias. Hombre, gracias.
No. A ver, a las antiguas directamente no las conoces. Sí. Claro. No es que las confundas, es que no sabes quiénes son ni cómo se llaman.
Y luego, pues oye, mira, Terelu se rompe al recordar a su madre. Yo creo que esta familia... sobre todo a María Teresa Campos. Hay que dejarla un poquito tranquila, por favor. O sea... Ya sabemos que la señora no está pasando por su mejor momento de salud.
No hay que recordarlo todo el tiempo.
Es que no hay que recordarlo y sobre todo fotografiar a su hija. 15 fotografías de Terelu en un balcón viendo una procesión, llorando desconsoladamente, me parece que es...
Pero llorando bueno, emocionada.
Hay fotos... Da igual, no, está llorando y
está
emocionada.
Llorando mucho.
Pues no son posados. Si ella estaba en el balcón y estaba rodeada de fotógrafos a una distancia prudencial, pues es lógico que le sacaran
pero
una
igual
foto.
Que hacen fotos
si estaba
pues
llorando,
otras veces,
o sea, quiero decir...
Que no es necesario.
Pues no es necesario. La foto,
hombre,
bueno,
llorar es está. Imposible.
Bueno, pues un besito a
claro.
Terelu.
Sí, claro que sí. Pues un beso muy grande.
Y que sea lo mejor posible.
¿Yo puedo decir una cosa?
Hombre,
muy rápida?
Por favor, ¿no?
Sí, por favor, claro. Venga. Por favor, María José. Sí. A ver si la semana que viene puedes también traer el libro, que era mi revista favorita.
Ah, vale, lo voy a ver si existe.
Creo que ya no, José.
Yo me río, pero no tengo ni idea de qué.
Bueno, ya. Una revista picontona, en realidad. Que no te gustaba.
Muchachas ligeritas de ropa.
Uy, no, eso quita, eso no me...
Bueno, Herrera en COPE, seguimos hasta la una de la tarde, no se mueva.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy David de Carlas. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas?
Ya llevas días con esto, ¿no?
Ah, es pequeño. No pasa nada.
Pues puede romperse si no lo reparas. Pide cita directamente en carlas.es y en 30 minutos repararemos tu parabrisas.
Carlas cambia. Carglass repara.
3x1. Esta es la 3x1 señal, que significa que ya puedes aprovecharte del 3x1 en medianas a domicilio solo pidiendo online. ¿Se ha parado?
3x1.
Ah, no.
¡Dominos! Pizza.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale. Más, pero más de todo.
La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles. Increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La tormenta Juana destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado Juan intentando arreglarla, así. Mejor contrata ahora el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento en el hogar que incluye un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Vive una ola refrescante de nuevos diseños, de color y nuevas emociones. Llega una ola de comodidad con la nueva colección de zapatos Fluchos, ya en las mejores tiendas. Es tiempo de pisar con estilo y de disfrutar de los zapatos tecnológicamente más avanzados. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
4 horas y 7 minutos frente a 1 hora y 54 minutos. La primera es la cantidad de tiempo que las mujeres destinamos cada día a tareas vinculadas con el hogar y con la familia. La segunda corresponde al tiempo que le dedican los hombres y que ya ves que...
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Reina del cielo, alégrate, aleluya.
Porque el Señor a quien mereciste llevar en tu seno, aleluya,
ha resucitado según su palabra, aleluya.
Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has querido devolver la alegría al mundo, concédenos por intercesión de su Madre, la Virgen María, alcanzar el gozo de la vida eterna.
Son las 12, las 11 en Canarias.